ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas semanales.
México planea contactar a candidatos presidenciales de Estados Unidos.
México contactará a todos los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, su vecino y socio comercial, para hablar de la importancia de la relación bilateral. En momentos en el que el aspirante a la candidatura Donald Trump amenaza con levantar un muro entre ambos países si llega a la Casa Blanca.
Francisco Guzmán, jefe de la oficina de la presidencia de México, explicó que será un contacto genérico y uniforme con todas las campañas,
para que nosotros no tengamos ningún sesgo, sino una plataforma común con todos los candidatos, cuando los haya, y que vean en ese concepto una posible forma de mejorar su argumentación, con información de Excelsior.
API Manzanillo trabaja en eficiencia portuaria.
La Administración Portuaria Integral, API Manzanillo, informó que en días pasados se llevó a cabo la tercera reunión del Comité de Facilitación Aduanera, convocada por Baruch de la Fuente, administrador de la aduana en las instalaciones de API, donde se trataron temas como los nuevos decretos de convenio de zonas, defensa del contribuyente, así como procesos de seguridad y eficiencia portuaria.
El 20 de mayo de 2014, el Comité de Seguridad Marítima aprobó un proyecto de enmienda, convenio de zonas, realizándose la adición de tres párrafos del capítulo sexto.
Transporte de carga y combustible que entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2016. Dichas medidas están siendo tomadas con la finalidad de evitar riesgos innecesarios que se han presentado debido al sobrepeso de contenedores de cisterna, plataforma y granel. Con información de T21. Inversión en infraestructura. Al entregar el puente Antonio Madrazo, intersección del Boulevard Morelos y Boulevard Antonio en León, Guanajuato, con una inversión de 130.8 millones de pesos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que el Estado del Gobierno de la República invierte cerca de 22 mil millones de pesos en infraestructura. Acompañado por el gobernador de la entidad, Miguel Márquez Márquez, el titular de la SCT destacó que dicha inversión no solo es para que pasen los vehículos, es para que la producción estatal y nacional se mueva y pueda dar a México como un gran centro manufacturero y logístico a nivel internacional. Explicó que la finalidad es mantener el interés de las empresas automotrices y aeroespaciales para establecerse en territorio nacional. Con información de Vía Libre.
Urge atraer inversión para generar empleo. CCE.
La inversión y el empleo serán los factores que servirán para reactivar el mercado interno y con ello hacerle frente a la volatilidad económica mundial, aseguró Juan Pablo Castellón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE. En su mensaje semanal, el líder empresarial comentó que la sociedad, gobierno y empresas deben de trabajar de manera conjunta para incentivar la generación de empleos a través de la inversión y mejorar el salario de los mexicanos. Es crucial cuidar que las tendencias de reactivación del mercado interno no decaigan. Más aún, es necesario fortalecerlas con políticas públicas que favorezcan el dinamismo a través de la inversión, el empleo y el poder adquisitivo mayor de las familias mexicanas. Asimismo, aclaró que ante las limitaciones del motor externo causadas por la situación en la economía internacional y por la incertidumbre con respecto a la recuperación estadounidense, será preciso dar un mayor impulso a los motores del mercado interno y al servicio del gobierno. En este sentido, refirió que durante 2015 el sector terciario, comercio y servicios fue de mayor empuje en el 2015, pues casi el 80% del crecimiento del Producto Interno Bruto provino del desempeño de ese rubro. Con información de La Crónica.
Cummins construye nueva plataforma en San Luis Potosí.
Cummins, uno de los mayores productores mundiales de motores a diésel, anunció en Expo Transporte 2015 de la construcción de su nueva planta en San Luis Potosí
para la fabricación de una línea de montaje para motores de 11 y 15 litros.
Además, anunció la construcción de un nuevo centro de distribución de refacciones en ese mismo estado, que estará terminando a mediados del 2016 y permitirá reducir el tiempo de envío de piezas a todo el territorio mexicano, con información de Motora Diesel.
Hoy es miércoles 9 de marzo, en una mañana no tan fría como todos pensamos, pero quién sabe cómo se vaya a poner en la tarde. Y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia Vizcaya.
Hola, Rodolfo, muy buenos días a toda la
vida. Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Y en la producción, Iris López, quien siempre nos regaña, pero espero que el día de hoy esté bastante tranquila.
Hola, buenos días.
Le hace falta el frío, que salgan los pingüinos.
No, al contrario, está el sol brilla. Sí. Entonces Iris está sonriendo el día de hoy.
Sí, está muy primavera.
Sí, porque me paré temprano y llegué temprano.
Muy bien, muy bien.
Todos estamos aquí, todos estamos.
A los chicos de producción, ahora tenemos casa llena, tenemos muchos muchachos aquí en producción. Y también está por acá Perla Pérez, que se está incorporando a la organización Rodolfo en NTP. Va a ser la que va a trabajar en el área donde... Que yo.
Sí, escuché que a partir del próximo programa Perla sería cargo de todo, de la todo, locución, sí, de todos los temas, ¿no?
Le encargamos.
A ver, que nos salude Perla.
Pásale el micrófono fuerte de Perla. Y bueno, tenemos un invitado especial, Rodolfo.
Sí, sí, sí. Tenemos como invitado al ingeniero Armando Maldonado de la CONUE, de la Secretaría de Energía. Vamos a platicar de varios temas y aprovechando que están aquí con nosotros los amigos de Secretaría de Energía, vamos a hablar un poquito sobre el papel en general de la Secretaría y su vinculación con el transporte. Y en particular vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, no solo cuando hablamos de transporte de carga, sino de transporte en general, y que tiene que ver con la conducción técnico-económica. Y también, pues, además de este tema, daremos detalles sobre el taller de Concamín para las autorizaciones especiales de conectividad, y vamos a platicar un poquito sobre, que me parece que es el gran tema que se avecina, las licencias federales de conductor de autotransporte de carga. Pati, pero bueno, antes de comentar sobre estos temas, si nos puedes platicar sobre las efemérides del día y los indicadores financieros, por
claro
favor.
Que sí, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un 9 de marzo, pero de 1839, se firma en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. Esto da final a la Guerra de los Pasteles, famosa guerra. El 9 de marzo de 1851 también fallece Hans Christian. Es un físico danés, descubridor del electromagnetismo. Y un 9 de marzo, pero del año de 1950, fue la inauguración de la línea aérea regular Madrid-La Habana-México, recorrido que se hacía en 33 horas. Como indicadores financieros tenemos el dólar a la compra, 17.35, a la venta otra vez arriba de 18.10. El euro a la compra, 19.20, a la venta, 19.75, la libra, compra, 24.90 y venta, 25.62, Rodolfo.
Bueno, esperemos que no sigan los infartos con el dólar, parece que ya va a la baja, esperemos que así sea. Pero bueno, como les comentaba al principio, está con nosotros el ingeniero Armando Maldonado de la CONUE. Pero antes de iniciar nuestra plática, me gustaría dar un contexto sobre la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, y fue creada a través de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008. Y tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. La CONUE, parte de la estructura institucional de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, la CONAE, la cual nació el 28 de septiembre del 89 como un órgano técnico de consulta de las dependencias y entidades de la administración pública, también los gobiernos de los estados y municipios, así como particulares cuando soliciten en materia de ahorro y uso eficiente de energía, que recuerdo, ahí conocí al ahora también director de CONUES, el ingeniero García Osorio, cuando estaba estudiando ahí algunas cosas, lo conocí en CONAE. A partir del año 1999 se inicia la reestructuración de la CONAE al dejar de ser una comisión intersecretarial, y el 20 de septiembre del 99 se publica en el Diario Oficial el decreto por el que se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía. Y la CONUE reemplaza a CONAE el 28 de noviembre de 2008 a partir de la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Y pues bueno, ingeniero Maldonado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos para apoyarlos.
Gracias, ingeniero. Platíquenos un poquito, ¿cuál es el papel en general de Secretaría de Energía y su vinculación con el transporte y el transporte de carga? ¿Qué hace la Secretaría de Energía en ese ámbito?
Bueno, la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, en el caso de transporte, trata de promover proyectos y acciones que vayan a reducir el consumo de combustible. ¿Por qué esto? Generalmente el consumo de combustible para las empresas de autotransporte representan alrededor del 40% de sus costos, de tal manera que si hay una reducción de este insumo, obviamente hay una mayor competitividad. Entonces, en el caso de la comisión, tratamos de generar programas enfocados a este rubro, reducción del consumo de combustible, tanto para privados como también para la flota oficial.
Y ahí estamos hablando de todas las industrias. O sea, sí, tratar de consumir energía de una mejor manera en todos los ámbitos.
Sí,
ahí es donde
estamos hablando, cuando hablamos de transporte, mucha gente solamente se enfoca a lo que es transporte carretero, lo que estamos llamando autotransporte, pero también hay que hablar de transporte marítimo, ferroviario, marítimo, etcétera.
Aéreo, ¿no?
Aéreo también.
Ingeniero Armando Maldonado, eres su director de transporte privado. Cuéntame un poco la parte de tu trabajo, de tus actividades ahí en CONUE, y además cuéntame, a partir de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, cuéntanos estos proyectos tan interesantes que seguramente han surgido desde el 2008 y estos casos de éxito, ¿qué hemos ahorrado en porcentajes, qué beneficio hemos tenido a través de esta ley y a través de que esta comisión nacional está trabajando de la mano con la iniciativa privada, con gobiernos estatales, me imagino, y con todo el mundo, para el aprovechamiento y de la energía y el ahorro del mismo, desde tu asiento, desde tu subdirección de transporte privado?
Sí, digamos que la comisión ha tenido varias etapas. Uh-huh. Y una de las primeras etapas, ya se mencionó, cuando éramos CONAE, nos enfocamos mucho a los grandes consumidores. En el caso de autotransporte, nos dimos cuenta que el transporte de carga pesado era uno de los más consumidores. También nos dimos cuenta que el autotransporte foráneo de pasajeros también era un gran consumidor de combustible, y entonces nos enfocamos a dos programas principales. Uno, enfocado hacia profesionalizar al responsable de la flota vehicular, en aquel entonces, digamos, directores o responsables de alto nivel. Y la otra, que fue un programa muy interesante, que fue capacitación a la persona que maneja las unidades. Esto es directamente al operador. Uh-huh. Y bueno, este programa fue muy interesante. De hecho, tuvimos resultados muy, muy impactantes. Uh-huh. Y hasta ahora, muchas de las empresas a las que les dimos capacitación siguen con esos programas.
Y han reducido sus emisiones.
Y han reducido su consumo de combustible, obviamente sus emisiones contaminantes y también la parte de accidentes.
Excelente.
En la otra etapa es, la última etapa en la que estamos, es en un programa enfocado hacia la flota oficial. Nos interesa mucho que el gobierno sea un ejemplo.
Que practicar con el ejemplo.
Exactamente.
Además.
Entonces tenemos un programa con la las flotas de la Administración Pública Federal, que involucra a todas las secretarías prácticamente. Estamos hablando del ISSSTE, estamos hablando de Pemex, Comisión Federal, estamos hablando del Seguro Social, etcétera. Y tenemos más de 100,000 vehículos que están dentro de este programa.
Pemex es una flota vehicular importante, ingeniero, que yo me imagino que con la reestructura que traen, vamos a llamar la reestructura porque ellos insisten, ¿no?, que la llamamos reestructura. Entonces, me imagino que el trabajo ha de ser importante e intenso con ellos. Eso por una parte, y quisiera hacerte una pregunta, en la forma inquieta que soy. Ingeniero, yo recuerdo que la medición, por ejemplo, de emisiones y de ahorro o no ahorro, de la parte de energía, había en algún momento alguna discusión de si, por ejemplo, yo tengo una flota grande, extensa de vehículos, entonces me tiene considerado como un gran precursor de emisiones, contaminantes o de contaminante, ¿no? Entonces digo, si yo tengo más consumo, emito más, o soy una empresa que tengo un desarrollo grande y entonces emito más. ¿Cómo mides y cómo se hace el reconocimiento de que hayan disminuido? Porque obviamente, reitero, al tener más producción, al tener más vehículos, pues se me considera que contamino o que no hago el desarrollo de esta disminución de energía a la par. ¿Sí me explico?
Sí, aquí es muy importante mencionar el efecto que tienes como emisor de contaminantes.
Yeah.
Generalmente, cuando tú tienes un vehículo, independientemente del tipo de vehículo, obviamente al quemar un combustible estás generando gases contaminantes. Aquí lo interesante es, obviamente, generar una cantidad de emisiones que sean las óptimas, digamos, de acuerdo con la operación. Pongo un ejemplo: si yo tengo un vehículo nuevo y lo dejo sin mantenimiento, no le doy afinaciones, no le doy servicios, obviamente ese vehículo, aunque esté nuevo, va a generar emisiones. Y obviamente va a generar más emisiones que si el vehículo estuviera bien mantenido. ¿Qué nivel de emisiones? Obviamente va a depender del cuidado o el descuido que yo tenga sobre este vehículo.
Excelente. Entonces así vas midiendo. Entonces ya se quitó el paradigma de que si tengo mayor producción o si tengo mayores vehículos, no soy el mayor contaminante. Soy a lo mejor el que está realizando las prácticas o las mejores prácticas para un aprovechamiento sustentable de energía.
Sí, a nosotros nos interesa principalmente el consumo de combustible. De hecho, en el caso de la flota oficial, ponemos metas, las cuales se deben de cumplir. En este caso, ponemos metas en porcentaje respecto al consumo del año anterior o con respecto a un año base. Y de acuerdo con eso, obviamente, vamos checando si ese organismo cumplió esa meta.
Excelente.
Y obviamente también tratamos de implementar programas que enfocados hacia esa meta.
Perfecto, ingeniero. Una pregunta más, Rodolfo. En el tema de las técnicas de conducción me llama mucho la atención porque además del ahorro de energía, hablabas de los beneficios de seguridad vial y seguramente le va a interesar mucho a Rodolfo ya que coordina este comité en el interior de la ANTP. Cuéntame cuáles son esas conducciones, esas mejoras, esos tips que tú das, porque seguramente nos va a ayudar a nosotros mucho, a nuestros asociados, que seguramente ya trabajas con ellos, pero sobre todo es ver cómo derrama otro tipo de beneficios, ¿no?
Sí, de hecho, y ese es el programa que nosotros hemos tratado de difundir, que es a partir de la conducción técnico-económica. Este programa es muy interesante porque en muchas empresas de transporte de pasajeros, que es fundamental en ellos la seguridad, no entró como un programa de ahorro de combustibles, entra como un programa de reducción de accidentes. En otros organismos o en otras empresas, entra como un programa de reducción de emisiones o un programa amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando tú manejas de una manera técnica, cuando tú aprovechas las características del motor, puedes aprovechar mejor ese vehículo, independientemente del año modelo, independientemente del tipo de carretera, independientemente de tu operador, tú puedes aplicar esta técnica y de hecho es de lo que vamos a platicar en este momento.
Así. Dije que era la última, pero cuando dices transporte privado, su dirección de transporte privado, ¿estás hablando del privado, de las flotas privadas, del vehículo particular? O
sí, bueno,
para que me des unos tips a mí, pues seguro yo manejo muy bien y ahorro muy bien energía, pero...
Sí, bueno, aquí hay una cuestión interesante. En el área de transporte o la dirección se llama Movilidad y Transporte.
Ya.
Y de hecho tenemos dos subdirecciones, una es Transporte Público, ¿público? Y otro es Transporte Privado.
Ya.
Realmente, digamos que nos combinamos.
Ajá.
Nos podemos meter en Transporte Público, Transporte Privado, las dos subdirecciones, nos apoyamos mutuamente. Y de esta manera obtenemos mejores resultados.
Pues sí, porque si en el tema de Pemex estás viendo el tema de la flota, porque Pemex tiene flota privada, Rodolfo, pero contrata, tiene un sinnúmero de contratación, inclusive mucho hombre camión, que pasa por serias características para que puedan ser contratados. Entonces, en este programa pues tienen que entrar las dos subdirecciones.
Sí, de hecho, hacemos, digamos, un manejo común de los programas. Damos capacitación a privados, damos capacitación a flota oficial y de alguna manera tratamos de aprovechar mejor el recurso humano, uh-huh, porque realmente somos pocos en la comisión.
Excelente, veo que traes unas notas y no te he dejado. Rodolfo.
Sí, ingeniero, si nos podemos regresar un poquito. De cuando inician este programa de conducción técnico-económica en CONAE, ahora, y dado también la experiencia que tiene, ¿qué tanto hemos avanzado en cuestión tanto de la técnica misma de manejo como también de la tecnología del vehículo? Y mi pregunta es si de entonces a la fecha consumimos menos energía. O sea, que sean más vehículos ya es otra cosa, pero me refiero, una flota efectivamente sí consume menos energía desde ese entonces de CONAE ahora. ¿Cuál ha sido el comportamiento?
Sí, mira, de 1992 a la fecha, la tecnología ha cambiado completamente. Si ustedes recuerdan, en el caso de vehículos a gasolina, eran vehículos carburados. Uh-huh. Había un gran porcentaje de vehículos carburados. No había computadoras en los vehículos. Actualmente, todos los vehículos de gasolina traen una computadora, tienen sistemas de inyección. Y lo mismo pasa, o lo mismo pasó con los vehículos a diésel. En aquel entonces había muchos de inyección mecánica, no había un control electrónico de la inyección. Actualmente todos los fabricantes ya ofrecen inyección electrónica de combustible y esto modifica, digamos, la forma de manejar las unidades. Eso es en el aspecto tecnológico. En el aspecto, digamos, de las empresas, digamos que cuando empezamos nos costó mucho trabajo convencer al industrial, al empresario de transporte, de capacitar a su operador. Que decía, oye, ¿para qué lo capacito si después se va a ir a otra empresa, gasto dinero, y yo lo veo como un gasto
en vez de una inversión.
Y en lugar de una inversión, ahora el empresario busca la capacitación porque se da cuenta que los vehículos ya no son iguales, obviamente no lo puede manejar cualquier persona y esa persona tiene que estar capacitada. En aquel entonces estoy hablando de que los fabricantes no daban cursos de manejo. Actualmente ya hay todo un programa postventa, como servicio postventa, de los principales fabricantes en México, y ellos mismos te ofrecen estos cursos de capacitación en conducción técnica.
Por ejemplo, en conducción de un vehículo híbrido, de un vehículo eléctrico, de un vehículo diferente. Me llama la atención porque ahorita hiciste referencia al diésel y yo recuerdo en algún momento también hace varios años atrás el tema polémico del diésel y lo que opinaba en su momento, no sé si sigue opinando lo mismo, nuestro premio Nobel, el doctor Mario Molina, en relación a sus emisiones, en relación a si era conveniente. Después empezaron a sacar vehículos híbridos y demás. Además a mí me encanta uno de manera particular. No le llego todavía, pero ¿qué opinas en relación a este tipo de combustibles y qué tan rentable? Porque en materia de carga, pues los híbridos salieron hace algunos años, apenas, ingeniero, y los estamos utilizando y sigue siendo una tecnología, pues sí, como te lo digo yo, al alcance de a lo mejor algunos empresarios, pero no de todos.
Sí, bueno, muchas tecnologías nuevas siguen siendo caras. Y obviamente tiene cierto nicho de mercado, pero lo que es un hecho es que actualmente el combustible, digamos, con mayor energía es el diésel. De hecho, comparado con la gasolina, es el que da mejor rendimiento. Comparado con el gas natural, con el gas LP, da mejor rendimiento. Y obviamente mucha de la tecnología en el caso de diésel ha cambiado. Ya hay trampas de partículas, ya hay sistemas digamos que controlan los NOXes, que es un elemento crítico de los motores a diésel, y esto ha permitido que los motores a diésel ya sean mucho más amigables con el medio ambiente. Uh-huh. El aspecto de partículas ha también cambiado. Uh-huh. La presión de inyección ha cambiado también, de tal manera que las, digamos, la combustión dentro de los motores a diésel sea mejor, mucho más eficiente.
A lo mejor con las mejoras en los aspectos de conducción, en la técnica de conducción, también mejorarían y a lo mejor ya nuestro premio Nobel no se atanizaría tanto al diésel, ¿no?
Sí, yo creo que aquí hay que pensar en etapas. Uh-huh. El caso de México obviamente tiene que ir avanzando por etapas. Uh-huh. Y yo pienso que el diésel va a continuar. Es una buena opción desde el punto de vista económico. Uh-huh. Y por otra parte, siguen siendo motores que son para vehículos pesados.
Ingeniero, ¿en la parte normativa no lo permite o sugerirías algunas modificaciones?
En el caso de la normatividad, obviamente, mucha de la normatividad que tenemos en México se fundamenta en normatividad tanto europea como de Estados Unidos y han ido avanzando. En el caso de vehículos a diésel, los tienen en Alemania también, los tienen en Estados Unidos también y cumplen con la norma de los países de origen.
¿Qué necesitaríamos los mexicanos para que nosotros estuviéramos al alcance de esa tecnología que todavía no es muy barata? ¿Algunos incentivos fiscales?
Bueno, yo creo que aquí, repito, tendríamos que ir por etapas. Uh-huh. La primera etapa yo pienso que es el industrial, el empresario de transporte conoce los motores a diésel, los ha manejado, los tiene en sus empresas y obviamente las tecnologías van evolucionando. Es una. La otra, la parte de los combustibles. Yo creo que los combustibles requieren cierto nivel de calidad para los vehículos nuevos. Ya hay una tendencia en Europa y en Estados Unidos de reducir el azufre. Uh-huh. No tanto por daño hacia el motor, sino por los sistemas de control de emisiones.
Claro. Excelente. ¿Okay?
Entonces yo creo que vamos a ir por etapas.
Ahí vamos por etapas.
Y vamos en ese sentido.
Uh-huh. Bueno, ya casi estamos al borde del corte. Me gustaría regresar ya, ahora sí, para entrar en materia sobre la conducción técnico-económico, ingeniero. Pero antes les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en ANTP México y en Twitter, @ANTP México. Uh-huh. Seguimos con más, vamos a un corte.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que?
¿Sabías que? ¿Exhibe Hino su propuesta ecológica en Guanajuato? Hino Motors mostró la unidad serie 300 híbrido, modelo 616 HV,
en la exposición con la que culminó el foro estatal de consulta de la iniciativa de ley en materia de movilidad del estado de Guanajuato.
Cerca de 2.000 personas, entre organizaciones empresariales de transporte, asociaciones civiles y grupos de taxistas, motociclistas y público en general, pudieron constatar que Hino es una marca comprometida con el medio ambiente y con la conducción inteligente. El modelo presentado por la marca japonesa
es de 5.500 kilos de peso bruto vehicular y combina con eficiencia un motor a diésel con otro eléctrico.
El diseño de la cabina muestra un eficiente uso del espacio interior, haciéndola más amplia y confortable. Cuenta con una distribución óptima de instrumentos e interruptores que aumentan la seguridad al operar el vehículo y la fatiga del operador. El evento convocado por la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso del Estado de Guanajuato,
recibido por el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez,
puso en la mesa de análisis temas de la congruencia de la planeación urbana nacional, estatal y local, así como el ordenamiento territorial y los programas de movilidad. El diseño de la vía pública basado en espacios seguros y cómodos para transitar, el uso preferencial del espacio público para los peatones, la accesibilidad urbana intermunicipal de las zonas metropolitanas y la coordinación con los sistemas del transporte público. Con información de Magazine del Transporte. La cápsula.
La cápsula. Freiliner comparte experiencias reales en la pista.
Aprovechando el anuncio de su participación en la Supercopa Telcel por segundo año consecutivo, Freiliner reunió su red de distribuidores, proveedores, colaboradores y medios de comunicación para llevarlos a vivir experiencias reales de la marca a bordo de la gama de unidades que comercializa en México y de los gigantes del asfalto, que se reportan listos para dar batalla en las pistas de carrera. Tras su exitosa participación en la edición 2015 de la Supercopa Telcel, la cual fue seguida por 170.000 espectadores,
los M2 de Freightliner
vuelven con nuevos bríos para surcar las pistas a lo largo de 10 fechas,
en las que la adrenalina y pasión por la velocidad
se apoderan de los autódromos del territorio nacional, siendo Guadalajara el punto de partida el próximo mes de abril. La pista Pegaso fue el sitio elegido para hacer este anuncio, y para que los asistentes tuvieran un adelanto de las emociones que podrán vivir en la próxima edición de la serie, en donde, previo a la carrera, los clientes, distribuidores y colaboradores de la firma podrán vivir la emoción del deporte motor a bordo de un M2 tripulado por los pilotos, y en cada fecha lucharán por sumar puntos y convertirse en el vencedor. Al respecto, Stefan Kushner, presidente y director general de Dyna, Vehículos Comerciales de México, comentó que sin importar el tripulante que queda a la delantera, un M2 de Freiliner siempre será el triunfador.
Añadió que su objetivo para este año es operar los resultados obtenidos durante su participación el año pasado,
mostrando la versatilidad de la marca y trasladándola a las carreras, estrechándola con sus grupos de interés y sumar esfuerzos para alcanzar la bandera de cuadros.
No solo en las pistas, sino en el mercado mexicano. Sino en el mercado mexicano. Sino en el mercado mexicano.
Al margen de conocer la información sobre la participación de Freiliner en la Supercopa Telcel, los asistentes tuvieron la oportunidad de mostrar su pericia al volante de los go-karts, abordar los M2 para vivir la experiencia desde la cabina y conducir los vehículos de la marca en compañía de expertos en superación, para comprobar de primera mano los diferenciadores y ventajas que cada uno ofrece en los segmentos en los que participa. Con información de Transportes y Turismo.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en ANTP Radio. Les recordamos de nuevo nuestras redes sociales en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más. Y ahora sí, ingeniero, entremos en materia. ¿Qué es la conducción técnico-económica?
Bueno, déjenme dar algunos datos. La conducción técnica económica aparece en la década de los 70. De hecho, los primeros reportes que tenemos es que se genera en Alemania. Y aquí es interesante mencionar que los alemanes obviamente son los inventores del motor, tanto el diésel como la gasolina. Entonces es obvio que son ellos los que pueden decirnos cómo aprovechar mejor estos motores. Entonces nace en la década de los 70, obviamente se difunde en otros países, Francia, Estados Unidos, Canadá, y en México llega a través de un programa con la Comunidad Económica Europea en aquel entonces, con apoyo de Francia para un programa de ahorro de energía en transporte. En aquel entonces se genera un grupo de expertos mexicanos que va a ser contraparte del grupo de expertos franceses, y ellos son los que nos nos indican qué es esta metodología. Uh-huh. Ahora, ¿qué es la conducción técnico-económica? De hecho, el término lo acuñamos aquí en México. En otros lugares se conoce como eco-driving. Okay. Que de hecho es bastante conocido, y digamos que la conducción técnico-económica es el tipo de conducción y comportamiento del operador en relación al vehículo y a otros operadores que va a permitir tener varias cosas. Una es reducción en el consumo de combustible. Otra es mejorar la disponibilidad del vehículo, reducir costos de mantenimiento, aumentar la seguridad y obviamente reducir accidentes. Todo esto podemos obtenerlo a través de aplicar la conducción técnico-económica. Ahora, ¿en qué se basa la conducción técnico-económica? Se basa en cuatro principios que normalmente se dan a conocer en los cursos, y son, los voy a mencionar, son zona verde, triángulo de fuego, pie de pluma y conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es la zona verde? Para definir la zona verde necesitamos conocer lo que se llaman las curvas características de los motores. Todos los motores, cuando el fabricante los hace, obviamente los prueba en un laboratorio y determina el comportamiento de ellos. Obtiene tres parámetros: obtiene la potencia, obtiene el consumo específico de combustible y obtiene el torque. La potencia es lo que normalmente conocemos, y de hecho generalmente es lo que nos trata de mostrar el vendedor cuando compramos un vehículo. Él nos dice: mira, acelera y vas a escuchar la potencia del motor, y tú aceleras el motor y escuchas esa potencia. Bueno, si vemos la curva, podríamos hacer una analogía con una montaña. Imagínense que vamos subiendo una montaña y llegamos hasta la cima. Ese sería el comportamiento de la curva de potencia. Aceleramos y va subiendo, y va subiendo, exactamente. Entonces, digamos que la potencia, siempre que aceleremos, vamos a tener más potencia. La otra curva que es muy importante para el transporte de carga es el torque. El torque podemos decir que es toda la montaña, o sea, subimos, llegamos a la cima y después bajamos. Solamente que esta montaña es una montaña un poco plana. Esto quiere decir que subimos, se mantiene plana y después cae. Esa curva se llama torque. El torque lo vamos a definir como la capacidad que tiene un motor o un vehículo para poder subir una pendiente con carga. Esa es la definición que vamos a aplicar. Entonces, en el caso de un transportista que tiene un vehículo de carga, nos interesa que tenga alto torque. El alto torque lo podemos obtener de dos maneras. Una es a través del torque que me da el motor, y la otra es a través de la posición de la palanca de velocidades. Cada vez que hacemos un cambio en la palanca de velocidades, cambiamos el torque del motor. Entonces podemos tener torque a través del motor y a través de la caja de velocidades.
¿Se le puede hacer alguna modificación al vehículo? Estoy pensando en esas llamadas repotenciaciones.
Bueno, la repotenciación es directamente al motor.
Ah, okay.
En el caso del torque, podemos modificar el torque si cambiamos la transmisión, si cambiamos el diferencial o si cambiamos las llantas.
Okay.
Cualquiera de esos, bueno, y obviamente si cambiamos el motor. Cualquiera de estos cuatro elementos van a modificar el torque del vehículo. Y bueno, la tercera curva es como una montaña, más bien como un pozo. Entonces, en ese caso, si empezamos a caminar, vamos bajando, llegamos al fondo, y después, si seguimos caminando, subimos. Esa curva sería la curva de consumo específico de combustible. Es la cantidad de combustible que vamos a quemar de acuerdo con las RPMs del motor. Estas tres curvas se relacionan con las RPMs del motor. Cada vez que yo modifico las RPMs o las revoluciones del motor, van a cambiar los valores de estas curvas. Entonces, estas tres curvas que menciono, todos los fabricantes las obtienen, y entonces la idea es a tratar de que el motor funcione en la zona de torque máximo. Esta zona, que es la del torque máximo, es o representa la que me da la mayor capacidad de carga del vehículo. Esto quiere decir que si yo tengo un vehículo que va cargado y manejo el máximo torque, estoy aprovechando ese motor. Entonces, el primer principio se define como zona verde, y se refiere a esa zona exactamente donde yo tengo el máximo torque. Curiosamente, esa zona de máximo torque coincide con la zona de menor consumo de combustible. Entonces, si yo manejo en esa zona, tengo dos cosas: tengo el máximo torque del motor y el mínimo consumo de combustible. Y tengo una tercera: no estoy desarrollando la potencia máxima, estoy teniendo una potencia de reserva. ¿Para qué? Si yo quiero hacer un rebase, puedo tener una potencia que me lo permita hacer. a esa zona se le llamamos zona verde porque en muchos vehículos traen un medidor de RPMs, ajá, que se llama tacómetro, ajá, o tacógrafo, ajá, y viene pintada de color verde. De hecho, el operador puede identificar perfectamente la zona verde, que es la zona en la cual debe manejar su unidad. El otro principio...
Perdón, así, adelante. Antes de pasar a este. Hablando también, no solo en carga, sino en vehículos particulares. Yo tengo un vehículo en el que, según el manual que leí, se enciende una luz verde cuando estás manejando como en las condiciones más óptimas, ¿no? Y eso implica que pues uno va el Honda seguro es, pues seguro lo la tiene. Entonces, por ejemplo,
verde dices.
Ajá. Y si uno le aprieta mucho al acelerador, ese verde tiende a ponerse azul, ¿no? Si le pones como mucha potencia. Después, cuando uno va en carretera o va a buena velocidad en una vía, entonces esa luz se pone verde, uno no le aprieta el acelerador, va como en su velocidad o le está apretando muy poquito. Entonces eso va en verde. ¿Eso, ingeniero, es esta zona?
Exactamente. De hecho, muchos fabricantes de motores a gasolina lo que hacen es ponen esa lucecita, en otros casos... ponen una flechita, uh-huh, una flechita verde que está indicando que estás en esa zona o que requieres un cambio, uh-huh, también. Okay. Sí, okay. Es una forma de decirte estás en la zona o requieres un cambio de velocidad.
Ingeniero Maldonado, en el tema del torque, que se me hace bien interesante lo que estás comentando, como tú sabes, en la norma 12 tenemos algunos requerimientos para las configuraciones llamadas fules en sus diferentes fules en sus diferentes ejes y han solicitado un torque mínimo para aquellos que requieran elevar su carga en algunas condiciones, varios sistemas de seguridad, dentro de ellos un torque mínimo. Por ejemplo, a quien tienen 2, 4, 5 ejes, por ejemplo, piden un motor electrónico de 350 HP y un torque de 1250 como mínimo. Y por ejemplo, para el famoso full de 9 ejes, nos están pidiendo un motor electrónico de 430 y un torque mínimo de 1650. Imagínatelo subiendo a las cumbres, para ponerte un ejemplo. Bajo las características que tú, y con una carga de peso bruto vehicular de 75.5 toneladas, ¿te suena que pueda? Obvio, no va a subir a 120, ¿verdad?
Sí, aquí es muy interesante la pregunta porque el torque, le mencioné, directamente va en función del motor, uh-huh, y también de la transmisión. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Muchos operadores, cuando no están capacitados en la técnica, uh-huh, lo que hacen, vamos a pensar que va subiendo, va cargado el vehículo, vamos a hablar de un camión, uh-huh, un Thornton, va cargado, se enfrenta a una montaña, una pendiente ascendente, y si no está capacitado, el señor va a pensar, bueno, voy cargado, tengo que subir, necesito potencia. Y lo, ajá, que hacen es acelerar a fondo. ¿Qué es lo que pasa cuando aceleran a fondo? Obviamente aumenta su potencia. Sin embargo, la curva de torque, dijimos que sube y baja.
Ajá.
Y entonces cuando aceleramos mucho, en lugar de que el torque suba, empieza a caer. Pues, ¿qué es lo que va a sentir ese operador que lleva su Thornton cargado en una pendiente ascendente que acelera a fondo? Va a sentir que el camión pierde fuerza. Y de hecho, así lo dicen, uh-huh, el camión se me sienta y, uh-huh, pierde fuerza. Uh-huh. Lo que está perdiendo es torque. Si esa persona estuviera capacitada, uh-huh, lo que podría hacer son dos cosas. Una, bajar las RPMs para que suba el torque, o la otra, hacer un cambio regresivo. Por ejemplo, si va en la quinta velocidad, meter cuarta, uh-huh, y entonces en la transmisión lo que hace es aumentar el torque,
claro,
y eso permite subir con el vehículo cargado.
Eso es lo que hacemos a algunos que cuando tuve vehículo estándar, en algunas pendientes a mí me pasaba muy seguido, yo no tengo técnica de manejo, por supuesto, y algunas me dijeron, baja tu velocidad para que jales después.
Así,
¿no?
Es. De
y
hecho, la tecnología en los vehículos a diésel hace que el torque máximo se tenga a bajas RPMs. Antiguamente los torques máximos, bueno, altos torques los teníamos a 1600, 1700 RPMs. Ajá. Actualmente torque máximo los tenemos a 1500 o a 1400 RPM, de tal manera que si la persona no está capacitada, los vehículos nuevos los maneja como vehículos antiguos, sí, a altas RPM.
O sea, lo que entiendo, ingeniero, es que hay que aprovechar la técnica de manejo para ese tipo de torques y motores que solicita, así por ejemplo, es la norma. Okay.
Así es. Y obviamente, mientras más carga lleven, sí, obviamente requieren mayor torque.
Mayor torque. Sí, estos son, son mínimos, sí, son los mínimos que solicita la norma.
Y para aprovechar el tiempo, ya, ya vamos a dejar hablar al ingeniero Pati. ¿Cuáles son los otros principios básicos, bueno, además de la zona verde, que ya quedó muy claro?
Una cuestión también importante, el torque máximo lo da el fabricante. Esto es interesante, porque antes de manejar un vehículo hay que leer la ficha técnica del vehículo, o si no se tiene la ficha técnica, que es bastante común, ajá, se puede abrir el cofre del vehículo y ahí, ajá, el motor tiene una placa. Y ahí dice torque máximo y a cuántas RPMs. Entonces, lo que se hace es, si por ejemplo el torque máximo está a 1500 RPMs, lo que se hace es restar 200 RPMs y sumar 200. Entonces, si el torque máximo está a 1500, el rango de operación serían
menos 250,
1300,
okay,
o sea, aquí 1500 menos 200, 1300, y 1500 más 200 serían 1700. El rango sería entre 1300 y 1700 RPMs. Entonces, del torque máximo, RPM es 200 menos y 200 más. Eso les va a dar el rango óptimo de operación. Si no tienen la placa por cualquier razón, entonces lo que se puede hacer es manejarlo a 300 RPMs abajo de las RPMs gobernadas. Los motores a diésel normalmente están gobernados a 1800 menos 300 RPMs, estamos hablando de 1500 RPMs.
Ya, ok.
Bueno, el segundo principio es el triángulo de fuego. Para hacer una combustión, que es lo que pasa dentro del cilindro del motor, requerimos tres cosas. Necesitamos oxígeno, que normalmente lo tomamos del aire. Necesitamos calor, que lo genera el mismo motor. Y necesitamos combustible. En el primer elemento, en el aire, eso depende del motor. En el caso del calor, también depende del motor. Y el combustible depende directamente del operador. ¿Cómo va a suministrar el combustible al operador? A través de la posición que tenga su pie sobre el acelerador. A eso se le llama pie de pluma. Si el operador pisa a fondo el acelerador, inyecta mucho combustible, no le da tiempo a que se queme todo, okay, ese combustible, y estamos tirando combustible sin quemar por el escape. Uh-huh. Combustible sin quemar es dinero.
Por eso hay que tener el pie ligerito.
Exactamente, el pie de pluma. Cuando hicimos los primeros cursos aquí en México, los hicimos con un instructor francés, me decía: oye, Armando, los operadores mexicanos tienen pie de plomo por la forma en cómo aceleran los motores. Entonces aquí la idea es acelerar de manera suave, y esto genera lo que se llama el pie de pluma. Una inyección dosificada, una inyección en la cual se permita, uh-huh, tener el tiempo para quemar el combustible, okay, y obviamente no se genere humo negro por el escape. Uh-huh. El cuarto principio se llama conservación de la cantidad de movimiento. Este principio, si lo aterrizamos a una parte real y práctica, esto se logra a través de la anticipación y el manejo a la defensiva. En muchas empresas dan cursos de manejo a la defensiva. Les quiero comentar que el manejo a la defensiva forma parte de la conducción técnica. ¿Ok? Uh-huh. Y bueno, cuando hablamos de la anticipación, en muchos casos ya los operadores tienen rutas bien definidas y ya saben exactamente dónde están los semáforos, ajá, ya saben cuánto duran los semáforos, y lo que pueden hacer es, digamos, dosificar la forma en cómo llegan al semáforo. En muchos, uh-huh, casos hay operadores que la luz está en rojo del semáforo, aceleran a fondo para llegar, sí, al semáforo, queman mucho combustible y obviamente, uh-huh, usan los frenos. Si esta persona, en lugar de acelerar, dejara de acelerar, con la carga que lleva, el peso del vehículo se va frenando, y esto permite reducir el número de usos de los frenos, balatas, desgaste de llantas y obviamente gasto de combustible. Esto le llamamos anticipación. ¿Qué características tenemos además de lo que hemos comentado? En el caso de la conducción técnica, también es importante conocer que el motor gira a una velocidad que llamamos RPMs, pero el vehículo gira a otra velocidad. El vehículo, cuando nosotros hablamos de la velocidad del vehículo, hablamos de kilómetros por hora. Entonces necesitamos relacionar la velocidad del motor con la velocidad del vehículo. A esta relación, si la podemos graficar, se llama diagrama de velocidades. Cuando nosotros ponemos la primera velocidad, o sea, la marcha 1, y aceleramos, vamos a alcanzar cierta velocidad. Si hago un cambio de velocidad, por ejemplo, paso a la segunda y acelero, tengo otra gama de velocidades. Obviamente esto me va a permitir acelerar el motor y obviamente avanzar el vehículo a cierta velocidad. Lo interesante de esto es que las últimas velocidades son las velocidades que me permiten ahorrar combustible. De hecho, en muchos vehículos la última velocidad o las últimas velocidades se les conoce como sobremarcha. Okay. Esto quiere decir que van a aprovechar mejor el consumo de combustible. Y también hay una característica. Por ejemplo, yo puedo ir a 60 km por hora en la cuarta velocidad y obviamente las RPM del motor van a ser unas. Vamos a pensar que sean 3000 RPM. O yo puedo ir a 60 km por hora
en tercera,
pero las RPM van a cambiar. Ya no van a ser 3000, van a ser 4000.
Claro.
Entonces, para la misma velocidad del vehículo, que son 60 km por hora, yo voy a tener diferentes velocidades del motor o diferentes revoluciones del motor. Una 3000 para la cuarta o 4000 para la tercera.
En un promedio de 60 kilómetros por
hora.
¿Y cuál es la recomendable, ingeniero?
Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso del vehículo se mueve a la misma velocidad, son 60 kilómetros por hora, pero la velocidad del motor es diferente. De acuerdo con las RPMs del motor, voy a tener ciclos de combustión. Mientras más revoluciones del motor tenga, más ciclos de combustión tengo. Esto quiere decir que voy a generar más consumo de combustible, o sea, voy a quemar más combustible, voy a generar más ruido, esto me provoca estrés en el operador y voy a generar más emisiones y también más desgaste.
Que es cuando vamos en un vehículo y se escucha demasiado el ruido, que te dicen, oye, lo estás revolucionando mucho.
Entonces ya necesitas hacer cambio de velocidad.
Así es.
¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de los operadores que no están capacitados? Otra vez, muchas veces el operador tiene un vehículo que tiene 5 velocidades y siempre lo maneja en cuarta. Nunca hace el cambio a la quinta. ¿Sí? O por ejemplo, tiene 4 velocidades y se lo lleva en tercera.
Claro.
Nunca hace el cambio a la cuarta. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos que este operador hiciera el cambio a la siguiente velocidad, podríamos reducir las RPMs del motor. Esto reduce los ciclos de combustión, o sea, menos combustible quemado. Generamos menos ruido, menos estrés en el operador y también generamos menos emisiones contaminantes y también menos desgaste del motor. Obviamente, al aplicar esto, aprovechamos mejor el motor, reducimos consumo de combustible, reducimos desgaste del motor y también emisiones contaminantes.
Excelente.
Aquí la parte interesante es convencer a los operadores. Una de las cosas más interesantes en el caso de los cursos de capacitación es que el operador no se le platica lo que se puede hacer, se le va a demostrar y se va a demostrar a él mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que en los cursos que hacemos normalmente usamos el mismo vehículo que utiliza normalmente en la misma ruta y con la misma carga. Y entonces le decimos, mira, esto es lo que nos dice la teoría en una gráfica, ahora vamos a aplicarlo en la realidad. Aquí dice que tú puedes subir con esta carga a esta velocidad y a estas RPM, si vas a tener esta velocidad. Y vamos a ver si lo puedes hacer. En ese momento, el operador nos va a decir, no se puede hacer, porque yo no creo que se pueda hacer, porque nunca lo he hecho.
Claro.
Sin embargo, cuando se sube al vehículo cargado en la, digamos, ruta normal que hace, y hacemos que cambie las RPMs, explicándole por qué vamos a cambiar las RPMs, el vehículo funciona y funciona bien y se desarrolla bien. Y obviamente cuando medimos el consumo de combustible antes, cuando manejaba, digamos, de manera tradicional y lo comparamos cuando maneja de manera técnica, hay una diferencia.
Ahora existen estos sistemas electrónicos que dicen que los vehículos ya nos miden esa eficiencia, ¿no?
Sí, de hecho, las computadoras actualmente ya te pueden decir la cantidad de litros que tú gastaste uh-huh. en un viaje, ¿no? Uh-huh. Entonces tú puedes hacer directamente
la comparación. Kilómetros, sí.
Así es.
Sí, yo de regreso con mi vehículo.
Es que el tuyo es estándar, ¿verdad?
Sí, es estándar, exactamente. Y no, y es interesante porque yo lo tengo para que en el display me aparezca el rendimiento. Uh-huh. Y sí es muy notable cuando uno toma muchas vías rápidas, mi rendimiento de kilómetros por litro es mayor. Que en calles ya más pequeñas, pero no debería, porque existe esta técnica, entonces debería de permanecer mi rendimiento de kilómetros por litro, pues sí.
Oiga, ingeniero, y por ejemplo, ya hablando de vehículos particulares, ¿qué sistema entonces toma el automático? Yo ahora no tengo ese verde, y obviamente los cambios son automáticos, el rendimiento es automático, y ¿qué crees? Que yo de que deje manejar un vehículo estándar a un automático, siento que gasto más gasolina.
Bueno, aquí hay que mencionar que los vehículos automáticos, por el principio de operación, gastan más combustible. Sí, la transmisión no es directa, como en el caso uh-huh. de un manual, que hay un clutch, y uh-huh. por el principio normalmente gastan un poco más. Sin embargo, el motor se protege más de esos cambios. ¿Cómo se aplica la conducción técnica en un vehículo automático? Sí. Vamos a pensar que el vehículo automático, cuando aceleramos uh-huh. y llegamos a ciertas RPMs, el vehículo va a hacer el cambio de manera automática. Uh-huh. Si aceleramos más, llegamos a la velocidad que requerimos, y lo que podemos hacer es aceleramos un poquito más uh-huh. para generar el siguiente uh-huh. cambio, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y después desaceleramos. ¿Qué hacemos con esto? Estamos provocando el siguiente cambio, ajá. pero con una velocidad menor.
Es como hacer ese cuarta, tercera.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, digamos que aprovechamos esa transmisión automática para hacer el cambio automático, aceleramos, provocamos el cambio y después desaceleramos. Uh-huh. Entonces, tenemos el siguiente cambio con menos revoluciones del motor.
Jala.
Y eso ahorra combustible. Okay.
Excelente.
La conducción técnica la podemos aprovechar o la podemos aplicar tanto en vehículos de transmisión manual uh-huh. como en vehículos de transmisión automática.
¿Cómo hacen esos cursos, ingeniero? ¿Cómo vas a esas grandes empresas? ¿Dónde voy para aprender a manejar bien?
Sí, mira, ahorita lo que estamos tratando de hacer es tratar de generar videos. De okay, hecho, con la CANAPAT, uh-huh. que es la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo, sí. De acuerdo con todos los cursos que hicimos, se propuso hacer un video uh-huh. y es un video muy didáctico. De hecho, ellos lo venden, está disponible, pueden contactarse con ellos. Está enfocado uh-huh. a autobús.
Por
año de pasajeros, pero está muy interesante porque está hecho de manera muy didáctica y se puede entender muy fácilmente. De hecho, una de las digamos características que pudimos proponer era que fuera amigable, uh-huh. que fuera amigable. Hay que pensar que nuestro operador lo puede entender fácilmente y esa característica la cumple este video.
¿Tienes encarga, ingeniero? Si no, vamos a animarnos a hacer algo.
Encarga, okay. Con la Cámara Nacional de Carga, con CANACAR. También se hizo un video, también enfocado a conducción técnica, pero enfocado a transporte pesado.
Excelente.
Para tipo tractocamión.
Ajá. Sí. Ahí, ingeniero, en CONAE, corrígeme si estoy mal, pero una empresa podía solicitar que se le tomara estos cursos directamente a CONAE. ¿Esto pasa con CONUE? ¿Dónde? Cualquier empresa, aún por pequeña, seguro esto le puede interesar mucho, puede representar mucho ahorro. Si le interesa tomar algún curso, capacitar a sus operadores, ¿a dónde se puede dirigir, ingeniero?
Sí, mira, ahorita tenemos material en nuestra página, ¿sí? De hecho, queremos también promocionar un video que nos apoyó un organismo alemán, un organismo alemán asesor, que se llama GIZ, y está disponible ese video, no lo pueden pedir uh-huh. sin ningún problema. Actualmente tratamos de darle juego a los consultores. Uh-huh. Somos claro. muy poquitos, entonces sí tratamos de darle juego a los consultores. No hay muchos, eso uh-huh. quiero comentarles.
Es una especialización importante.
A la gente que tenemos registrada como capacitadores, son gente que tiene mucho tiempo ya en el transporte, son gente que la conocemos, cómo da los cursos, y son gente muy muy responsable en uh-huh. ese sentido. Si ustedes están interesados, sí. podemos darles la lista de la gente que puede darle capacitación, sí. y uh-huh. está libre.
Excelente. Ah, muy bien, ahí, a ver, Iris, no sé si de alguna manera la podemos incluir, no sé si en el mailing o algo así, pero estaría muy bien. Finalmente, ingeniero, para despedirnos, su correo electrónico cualquier cosa.
Mi correo electrónico es armando.maldonado@conue.gob.mx.
Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero, y estoy seguro que esta no va a ser la última vez que lo tengamos por aquí. Es un tema muy muy interesante. Hay muchas cosas en las que Secretaría de Energía está trabajando. Simplemente hoy tocamos uno de los temas y nos gustaría tenerlo a usted y a alguien más del equipo aquí con nosotros. Le agradecemos muchísimo, ingeniero.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que entra, y finalmente pues nos despedimos, Pati.
Sí, que nos vemos la siguiente sesión. Muy buenos días a todos.
Iris.
Hasta luego, buen día.
Nos vemos, Gustavo.
Nos vemos hasta la próxima.
Perla, chao. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.